compañeros, buenas tardes, amigos. La verdad que es un gusto estar con ustedes hoy. Joxan, no nos metan en enredos, vean que podemos perder la carrera en este momento y eso no lo queremos. Esta preguntita que nos están haciendo, me parece que están hablando de las bombas EPIC. Estas bombitas, pues tienen toda una controversia. Resulta ser que esos piñones en la distribución no tienen cuña. Entonces, muchas veces se puede perder el tiempo de esta bomba. A ver, aquí tengo un documento. Vamos a compartir un poquito aquí el escritorio. Abrirlo. Me imagino que se sigue escuchando todo. Vamos a ver el documento. Y este documento nos va a explicar cómo es que se da el calado de la bomba EPIC. Todo, absolutamente todo. Bueno, tiene toda la información de la bomba, tiene toda la información de las peinetas, de lo que es el control de la válvula, de todas las electroválvulas que tiene. Estas bombas son totalmente controladas por una computadora. O sea, no podemos en absoluto quitarle nada a esta bomba porque si no, no funciona. Entonces, no podemos quitarle nada. O sea, no podemos quitarle la computadora, no podemos hacer nada. La única forma ahí sería que quedara totalmente mecánico el vehículo. Pero él tiene unas válvulas de más caudal, tiene una válvula de menos caudal, hay un interruptor de paro, y todas estas valvulitas son cicladas por la computadora. Todas estas valvulitas son, pues, totalmente controladas. El sensor de posición del cigüeñal también, pues, está enviando su señal, y bajo esta señal, estas bombas es que funcionan. Pues si vemos ahí, viene todo lo que es el calado de la bomba, nos va explicando cómo hacer el calado de la bomba. Como les decía, estas bombas, el problema es cuando quitan el piñón, cuando sacan el piñón, porque estos piñones no tienen cuña, entonces no sabemos cómo se atiempa la bomba. Entonces ahí en ese momento, si quitamos el piñón, se quita un tornillo, se pasa un pasadorcito que bloquea el eje de la bomba, y ahí es donde está el punto de la distribución. Entonces se monta el piñón y se soca. Entonces hay que tener mucho cuidado de no quebrar nada. Hay una herramienta especial para sujetar el piñón, ahí se ve, y que él se bloquee. Tiene que estar bloqueado y ya ahí uno comienza en la parte del torque. Pero sí hay que tener mucho cuidado de no dañar nada aquí. Entonces eso es lo que tal vez lo que el compañero está preguntando. Este manualito lo dejamos desde hoy. Ahí arriba, se lo pasó a Don Roy,
Claro.
y entonces se lo va a subir. Ahí van a tener todo lo que es el sistema, van a tener todo lo que es la función de la bomba, van a tener la peineta, el conector, cuáles son las electroválvulas de más caudal, de menos caudal. Ahí van a tener absolutamente todo. Para el que trabaja mucho en estas bombas, hay un famoso código de corredera que siempre da. No sé si a alguno le ha pasado, el vehículo comienza a veces no acelera, el vehículo se siente que no acelera. Esta es una falla que se corrige con una arandela que se pone en el sensor ese de corredera que está atrás. Es un sensor, una piecita redonda. Habían varias formas de hacerlo, una es que le sacan una EEPROM y lo corrigen por software. Pero para nosotros, que no se nos haga muy complicado, se puede sacar esta pieza y se pone una arandela. Se va poniendo una arandelita. Por ahí, si más no recuerdo, tengo todo lo que era el. Vamos a ver si lo grabé en algún momento. Donde tengo el procedimiento. Entonces, muchas veces estas bombas nos dan un problema de que no arrancan en frío, por ejemplo. No hay arranque en frío rápido. De que no aceleran, se sienten muy lentas en aceleración. Y con esta, es como sacar esto y mostrar esta calcita, pues se corrige el problema. No sé si hay algunos compañeros sabían este procedimiento. Y si alguno tiene, creo que sí lo tengo, voy a pegarle una buena buscadita. Si alguno lo tiene y lo tiene más a mano, pues sería bueno que lo subiera. Yo me encargo de dejarle este Don Roy para que lo suba ahorita que terminamos el teleseminario. Entonces creo que por ahí sí me escucharon bien. Estamos todo bien, ok. Entonces, ese dato que les decía era muy interesante, porque vieran que una vez que nos encontramos ese boletín de servicio, es un boletín de servicio de la agencia, Sobre todo con esto, nosotros nos llegó mucho el Renault Kangoo con este tipo de bomba. Y aquí la gente se quebró la cabeza a punto de que agarraban las bombas y las quitaban y ponían una bomba totalmente mecánica. Después de ahí venían todos los problemas con lo que era la parte de las redes del vehículo, que sabemos que pues es bastante complicado esto. Entonces, cuando encontramos esa solución fue muy interesante porque ahí, es una cuestión de que el vehículo no arrancaba y ponía una calcita y en la mañana arrancaba y arrancaba de golpe, de una vez, escuchaba muy bien el motor y aceleraba muy bien. De hecho, esa arandela que van a poner ahí, yo sé que estoy hablando un poquillo de más, pero no, o sea, de más con respecto a que no han visto cómo es que se hace el procedimiento, pero esa arandela que ustedes van a ver ahí, se puede hasta poner de un calibre diferente, ahí dice de qué calibre tiene que ser, o sea, tiene hasta medida y todo, van poniendo la arandelita y eso va graduando el caudal de entrega de la bomba, entonces con eso reparan ese defecto. No sé, Roy, si hay otra pregunta, si no, pues tal vez vos seguís hablando un poquito mientras puedo ver si me consigo este boletín de servicio. Que como nos tocaron el tema ahora de estas bombitas, de las famosas bombas Epic, entonces sería interesante pues subir algunas cositas de las bombas Epic.
Ah, me dice Joxan que no ponga número. Ah, bueno, tienes razón porque el número no es requisito, ¿verdad? El número no es requisito, tienes razón. Solo los que son de asterisco, dice Joxan. Solo los que son de asterisco, entonces no pongamos número. Me hice bolas con los números y no se ocupaba. Muy importante, donde no hay asterisco. Son datos que no son necesarios, o sea, solo el zip code es importante, el email y esto. Entonces el usuario. Ok. Y vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Ok. Acepto las condiciones y submit. Y aquí me. Bueno, aquí ya sale la parte de pagar. Gracias, Yoxan, muy amable. No lo hubiera logrado sin ti. No, 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 no tuve, es mucho, ya ven que es muy mucho de poner cuidado que le está diciendo a uno. Entonces, BMW Tiss de un día, ¿verdad? Yo creo que aquí inclusive se puede bajar el software original, ¿cierto, Charlie? Yo creo que se puede bajar el software original de diagnóstico, creo, no estoy seguro, pero sí. O solo para diagnóstico. Ok, pero en muchos sí se puede. Por ejemplo, en Ford sí puede uno bajar el IDS. En Ford nosotros nos suscribimos aunque sea por un día y podemos bajar el IDS, el software original de Ford. Lo instalamos y, por ejemplo, en un escáner como el iScan 2WT, uno puede usar el software original de Ford. De hecho, puede usar el software original de BMW, el software original de Mercedes. Por ahí está Carlos haciendo unas travesuras increíbles con esos software. Después vamos a tomar unos videos. Y bueno, de hecho ya filmamos uno esta semana que va a estar bien interesante. Un diagnóstico de una red Link en un Volkswagen. Bien interesante el caso. Por ahí lo vamos a editar y a ponerlo. Entonces ven, esa dirección se las dejo ahí. Es una dirección física en Miami que les va a aceptar en cualquier parte. Entonces en cualquiera de estos. Otra página que les dejo que es bien interesante, vamos a ver si la recuerdo, se llama OM One Stop.com. Esta es otra página también, bien interesante, donde vean que es básicamente la misma página de lo que compartió Carlos la vez pasada, om1stop.com. Y entonces aquí están todas las marcas, bueno, por lo menos las marcas que entran a Estados Unidos. Ya vimos que Hyundai, por ejemplo, es gratis en la parte de que lo vimos la vez pasada. Con Hyundai puede registrarse, pueden usar esa dirección o la que usó Carlos la vez pasada en la grabación del teleseminario está. o la que usé yo hoy, esas son direcciones reales de Miami. Y algunos son gratis, otros hay que pagar, como en el caso de BM y eso, pero vean que si uno tiene un problema serio y por $30 uno puede descargar toda la información de un vehículo, pues de hecho eso se le cobra al cliente y a uno le queda toda la información. Entonces es muy útil, ¿verdad? Hay algunos que creo que en el de Toyota también se puede bajar. En el de Toyota también creo que si uno se suscribe puede bajar el software original de Toyota. Vamos a esperar que cargue un poquito. Ok, vean lo que igual. TIS, Technical Information System de Toyota. Entonces igual. Nueva cuenta. Si lo que voy a hacer es una nueva cuenta, vean aquí. Need an account. Entonces suscribirse, ¿verdad? Aquí vean las distintas posibilidades. Aquí en esta parte están las distintas posibilidades. Si es estándar, entonces yo voy a poder hacer eso. Los boletines de servicio, boletines de reparación, los diagramas y otra información técnica. O si es profesional, vean que puedo tener el software. Puedo tener el software del Test Stream. Si agarro una suscripción profesional, entonces puedo tener el software del Test Stream, del Test. Bueno, eso. TechStream. Carlos está riéndose de mi inglés. Creo que con costos hablo español y ya todos en inglés tenemos que. Vean que puede entrar a Identifix también, que es una página que vale como $127 por mes para dar soporte. Las calibraciones de las compus. Y aquí códigos de inmovilizador, la versión de seguridad, que no sé si se la dan a un particular, no estoy seguro, ahí habría que averiguar más, para lo que es las códigos de inmovilizador y eso, y de programación de llaves. Entonces, son recursos interesantes que les comento.
A compartir el escritorio un segundito y así vemos de una vez lo de el Renault.
Ajá,
Ahí
sí,
es
el
un
documento que. Eso es un mago.
ajá, sí, un documento, un
Es un mago.
documentito. Ok, vamos a ver, por aquí les hice un PDF para que lo tengan ahí. Lo vamos a subir también con lo de la bomba Epic. Voy a esperar a que cargue. En estas bombas, como les decía, pues hay un famoso problema, que es que no, cuando arrancan, no aceleran. No aceleran. Y vamos a ver la luz en el dash. Ahí se nos va a encender la luz en el dash. Ahorita sube la presentación. Y vemos la luz de diagnóstico. Esa es la que está encima de, bueno, el rabito de chancho que conoce uno, que le dicen en diésel. Y esa es la luz de servicio del vehículo. Resulta ser que esto tiene una reparación mediante un kitcito que venden. Se supone que es un kit que venden. Ya ahorita le sale ahí. Ese PDF va a quedar ahí ya en la sala, en el foro. Entonces lo que hicieron fue tratar de vender un kit donde tiene pues el empaquito, viene una herramienta para sacar es un ejecito que ustedes van a sacar, es un ejecito lo que van a sacar de esa bomba. Vamos a ver la bombita aquí más abajo. Eso es parte de del trabajo que tienen que hacer. Aquí se ve la foto de la bomba para que reconozcan bien el motor. Este ejecito está en una parte de la bomba, ya vamos a verlo. Este es el motorcito. Que vamos a desarmar exactamente, pues son las tuberías. Y esos dos tornillos Allen que se ven ahí, perdón, esos dos tornillos Torx que se ven ahí, que ahorita sale la figurita, eso es ese sensor de la corredera, ese sensor es el que vamos a ver. Se va a destapar totalmente, o sea, van a quitar esos dos tornillitos Torx. Recuerden que eso lleva los cablecitos hacia, pues, hacia el mazo de cables. Hay que tener cuidado con la conexión. En estos casos, cuando se repara por aquí, pues muchas veces nos queda bastante bien y no hay ningún problema. Muchas veces vuelve otra vez en algún momento a fallar. Y entonces sí hay que sacar una EEPROM que tiene ese mismo componente, tiene una pequeña EEPROM ahí y hay que estarle haciendo un ajuste a esa EEPROM. Pero no vamos a tener herramienta para eso. Entonces lo que podemos hacer es este trabajito, básicamente, que es el trabajo mecánico. Ahí se supone que tenemos que tener pues la herramienta adecuada para, bueno, no la herramienta adecuada, sino pues tratar de tapar las tuberías para que no se nos vaya a meter nada de suciedad al sistema diésel. Y ven que ya se quitan los dos tornillos de ese sensor. Nos vamos a encontrar dentro este famoso ejecito. Vamos a ver si carga la foto. Ahí nos encontramos ese eje central. Ténganle mucho cuidado. Si más no recuerdo, creo que uno toma una llave 8 o una 7 y le hace un trabajito. Tienen que hacerle un trabajito en el esmeril a esa llavecita o con una lima. A una llavecita muy pequeña, creo que 7 o 8, le hacen un trabajito y con una llavecita lo logran aflojar. Yo lo tuve que hacer con eso porque no tenía esta herramienta que ya van a ver más adelante. Vamos a ver la herramientita. Pero con una llavecita. Ustedes la preparan ahí en el. Tienen que hacerlo con una lima para ajustarla en la parte abierta de la llave. Eso no está muy socado, no es muy duro. Entonces ahí uno afloja ese componente. Ellos en el kit sí te venden exactamente una herramienta para sacarla. Ahí la vamos a ver. Ya si más adelante se consiguen el kitcito, pues no hay problema. Ahí está el. La herramientita ya casi termina de cargar. Con esta herramientita pues es mucho más fácil, pero como les digo, si no tenemos la herramienta, pues agarramos entre una llave 7 y 8 y uno va a hacer el trabajito con la lima para que pueda meter la parte abierta de la llave y aflojar ese eje. Ahí se ve la herramienta. Y por último, lo que hay que hacer es. Bueno, ahí sale la herramientita, ya. Por último, lo que tenemos que hacer es buscar una arandela un poquito más gruesita. Tenemos que buscarnos una arandela un poquito más gruesita, que va a quedar entre una arandela que tiene ese componente de tope, es una arandela de tope, y la rosca. Ahí sale todo el componente. Esa arandelita, la número 8 que está ahí, esa es la arandelita que ustedes tienen que poner ahí. Tienen que usar una arandela bastante, pues, bastante pequeña, creo que es de, si mal no me acuerdo, que era como de 25 centésimas. Entonces nos buscamos una arandelita pequeñita, la ponemos ahí y con esto se quitan los problemas. Interesante el fallo, pues. Pero por ahí eliminan los problemas de esa famosa bomba. Y no se dura mucho, es bastante rápido la reparación. Entonces eso lo vamos a subir junto con el manual de la bomba EPI. Roy, ¿cómo estamos? Voy a sacar y dejo el pase a don Roy. Para pegarle una buscadita a ese código que teníamos ahí de BMW, ya voy a buscar un poco más a ver si encontramos algo de eso. Entonces los dejo con Don Roy un momento.
Voy a seguir leyendo, dice. Ay, Galo me hace una pregunta de la diadema que estoy usando. La diadema en realidad, bueno, a mí me gusta comprar una de buena calidad. Esta es de muy buena calidad y no es cara. Es una marca Logitech. Logitech. Se las voy a poner aquí. Lo que yo he comprado de Logitech me ha trabajado bastante bien, es muy buena. Me costó unos $25, es de muy buena calidad. El audio, la eliminación del ruido ambiente, digamos, aquí pueden estar, puede estar lloviendo, puede ser, y lo filtra muy bien, es muy, muy, muy direccional. Eso es algo bueno porque entonces no se está metiendo si alguien está hablando alrededor y eso es bueno. Y obviamente no hace feedback, ¿verdad? Pero cualquier diadema pueden probar la que tienen para que se animen a compartir, porque creo que sería mucho más interesante cuando se animen a compartir en vivo. Entonces, para decirles, la que tengo yo es Logitech, me costó unos $25 aquí en Costa Rica. En Office Depot, si hay alguien de Costa Rica, en Office Depot las venden. Y si no, prueben la marca que ustedes tengan, creo que no hay problema. Así es que Galo, muy buena el aporte y gracias por la pregunta porque creo que nos sirve a todos. Roberto Jane dice que el CKP cuando se corta, la resistencia no arranca. Dice no arranca, pero con un poco de diferencia provoca, arranca y se para contra explosiones. O sea que sí, bueno, normalmente a veces arrancan con dificultad, a veces no arrancan. Cuando arrancan, exacto, mientras logran, sobre todo si es intermitente el fallo, que a veces logra tomar la medida y luego no, entonces sí produce esas contraexplosiones, o a veces, muchas veces, el CMP también, mientras logra sincronizar, no sabe dónde está. Cuando logra sincronizar en algún momento, funciona bien y luego falla. O algunos vehículos, de hecho, no ocupan el CMP ya después de haber arrancado, uno puede desconectarlo y no hay ningún problema. Pero Roberto ayer reparó un problema con eso. Quiero saber cómo van con los retos, si les ha gustado lo de los retos, que me den un poquito de retroalimentación con eso. Ah, bueno, algo que les comentaba, que les quería comentar. Tengo aquí, permítanme buscarlo, los manuales que se han subido, porque estamos subiendo como unos. Estamos tratando de subir un manual por día, no siempre lo logramos, pero vamos a ver. Por ejemplo, para decirles algo, en los últimos días se han subido estos manuales se subieron en los últimos días al foro, en la última, ay Dios, no me dejó poner tantas, tanto, entonces voy a poner este así primero. Después, estos se subieron la otra semana. Y también el que se agregó de Adrián. No, no hay problema, no hay problema. Es nada más para que sepan que está. Lo voy a poner en el correo de esta semana cuando ponga la grabación de este teleseminario. Entonces, para que sepan que estamos subiendo esos manuales al foro, estamos aproximadamente subiendo estamos tratando de subir un manual diario, aunque no quiero como comprometerme a decir que vamos a subir un manual diario, pero estamos tratando de darle duro al foro. Todos, si ustedes tienen material y todo, o si tienen alguna necesidad de uso de alguna consulta o eso, recuerden que estamos para servirles. Adrián Ramón Parrilla dice, en los sistemas se va comunes donde solo está el filtro de carbón y la electroválvula de purga, ¿cómo sabe la ECU que el sistema está trabajando? O sea, que el sensor se prende para saber si funciona. Ok, voy a darle a Carlos para. Ah, bueno, aquí dice que le preste la diadema.
El código. Me ha tocado ver algún sistema de EVAP aquí a la par de Roy para compartir. No, no, hoy no me trajo café, pero ahí qué vamos a hacer. Me ha tocado ver sistemas de EVAP que pueden realizar el monitor a través de los ajustes de combustible. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que se abre la purga del EVAP, El computador está viendo los ajustes de combustible. Sabemos que si se abre la purga, entra más combustible al sistema. Claro, todos estos vapores están entrando al sistema. Entonces, inmediatamente la computadora tiene que hacer la corrección de los ajustes de combustible. Entonces, eso es lo que se está monitoreando y por ahí es donde nos puede en algún momento ver casi que el monitor de levap, a ver si está, pues, si está bien o si está mal. Eso es casi que una de las formas cuando no encontramos nada, que uno dice, hey, pero ¿cómo hace este vehículo para monitorear el EVAP? Bueno, ya sabemos que uno lo hace por bomba, otro lo hace por un sensor de presión de vacío. Hay ya los vehículos modernos, ya sabemos que tienen sensor de presión en el tanque, ya sabemos que tienen varias válvulas, ya sabemos que tienen bomba de presión también, no solo por vacío. Pero cuando a veces no encontramos nada, la otra vez me tocó ver un sistema que no encontramos nada y lo hace por o sea, por los ajustes de combustible. Inmediatamente que activa la válvula de purga del EVAP, empieza a controlar los ajustes de combustible. Ya viene un Ruisito, ojalá que nos haya puesto ahí el cafecito.
Puse el café porque si no, Charlie no vuelve aquí. Ya me dijo que si no le tengo café, no vuelve a los teleseminarios. Me tiene sentenciado. No, ya lo fuimos a poner. Bueno, ya le voy a decir a mi esposa que nos auxilie.
No estoy muy seguro en D-Max, pero vieran qué interesante porque estos sistemas de control, sobre todo lo que es la 4x4 low, de los sistemas modernos que usan un motor en lo que es el bloqueo de esto y el diferencial centralizado o diferencial center lock. Muchas veces alguien hace lo que en Costa Rica llamamos una caballada, que es que posiblemente no sigue el procedimiento que es detener el vehículo, poner en neutro y colocar lo que es el 4 low. Cuando eso no sucede, el sistema se bloquea. Y en el Suzuki, por ejemplo, en lo que es el vehículo este Suzuki moderno, en el Vitara, hay que esperarse media hora. Lamentablemente nos pasó. La otra vez estuvimos en un. Pues yo trabajaba en un rentacar y teníamos que decirle a los clientes que se detuvieran y que fueran a buscar cafecito o que se fueran a comer algo mientras el sistema se desbloquea. Y pues esto sí es un poquito complicado. No sé exactamente en este vehículo, pero me imagino que debe traer un sistema algo parecido. Entonces vamos a buscar un poquito de información de la doble del D-Max. Pero me recordó inmediatamente a eso. Me recordó inmediatamente ese problema que teníamos y puede ser que sea algo muy parecido. No sé si le has dado tiempo ahí a dejar, lo dejas con la ignición una media hora a ver si se desbloquea. Voy a seguir y voy a buscarte un poco de eso.
Bueno, a buscar café entonces mientras se destraba la ver el paisaje. Más Carlos trabajaba en un rentacar de entonces muchos de los que alquilaban los vehículos eran obviamente turistas y eso. Entonces tiene buena experiencia en lo que es este tipo de vehículos. Quería preguntarles de los retos, ¿cómo han sentido los retos? ¿Cómo han visto los retos? Me gustaría un poco de retroalimentación. ¿Quiénes han sacado 100, nota 100 en los retos? Me gustaría saber. Los retos van a ir variando los temas, ¿verdad? Empezamos con carga, batería, después luces. Ahora vimos un poco de luces y tablero de instrumentos. Y van a ir variando así hasta entrar también a la parte de diagnóstico electrónico. Es decir, cada vez se van a ir, por decirlo así, complicando un poquito más. Cada vez van a ser un poquito más complicados porque, pues, la parte de luces es relativa. Aunque las preguntas ya han visto que son preguntas interesantes, ¿verdad? No son preguntas fáciles. Son preguntas tomadas de los exámenes ACE de Estados Unidos, el American Service Excellence. Entonces son preguntas tomadas de exámenes del ACE y la idea es que Es una forma interesante de aprendizaje porque, como podemos ver, las respuestas al principio lo estuvimos haciendo en forma manual, que teníamos que ver las respuestas a la semana siguiente, pero ahora ahí mismo ustedes repasan repasan. Por cierto, discúlpenme que el último reto no pude ponerle las instrucciones al último reto. No, no, o sea, no pude ponerle, no, se me olvidó ponerle las instrucciones, que siempre les copio ahí las instrucciones, sobre todo los nuevos, los viejos, pues ya sabían tal vez los comandos en inglés, porque es un software en inglés. Pero para los nuevos seguramente se quedaron un poquito perdidos, los voy a poner, no se me va a olvidar en el próximo reto ponerlos para que no haya ningún problema de que puedan hacer Aquí está un link, por cierto, para Toyotas 1KD, 2KD, RAV4, Land Cruiser de Toyota. Lo puso Harbin hace 4 meses. Está. Es cuestión de revisar. ¿Recuerdan el search que tiene el foro? Voy a compartir el escritorio un momento para que puedan ver esto. Vamos a ver. A ver, ok, aquí en el foro yo puedo hacer una búsqueda, por ejemplo. Yo puedo poner 1KD o 2KD en el search aquí, en el search dentro del foro, no en la esquina superior derecha, no en esta, ¿verdad? En este search de aquí, en este que estoy poniendo aquí, estoy poniendo XXXXX. No en esa, porque esa es la búsqueda general del sitio. Esa es la búsqueda general del sitio. Pero si yo aquí en esta parte pongo 1KD y entonces vean que aquí me dice que los resultados son, hay cuatro resultados. Hay cuatro resultados para lo que es 2KD. Y entonces aquí consultas, alguien que tuvo un problema con un código P00 93, compartiendo diagramas, código 1293. Y códigos de Hilux desconocidos. Entonces, hay varias. Por ejemplo, vamos a ver compartiendo diagramas. Y aún así, si no lo encontraran ahí, entonces pueden ir a foro nuevo, aquí home, foro nuevo, se van a Toyota, bueno. Voy a irme un poquito más para atrás. Voy a irme aquí a foro, foro nuevo. Foro nuevo. Y entonces aquí vemos, si yo bajo, voy a bajar rápido. Yo sé que les está apareciendo aquí me voy hasta abajo y aquí en Toyota. Aquí en Toyota. Aparece, vean, links para Toyotas. 2KD, 1KD, Rapport. Dice, le entro acá. Esto lo puso Harbin Castillo. Y entonces vean aquí. Toyota, vean esta página. Aquí lo puso, esto lo puso Harbin. ¡Oh! Ya lo quitaron. Sí. Claro. Bueno, pero el 2KD sí lo tenemos, ¿no? El de 2KD, vamos a ver. Entonces, vamos a irnos aquí para atrás. Vamos a ver. Código de 1KD, Carlos Barquero. Código de 2KD, Carlos Barquero, aquí está. Pero ese es el manual completo, ¿no? Solo los códigos, nada más. La lista de códigos. Ok, la lista de códigos. Pero el diagrama de motor no está. Vamos a ver. Ah, creo que es este, el Hilux Vigo, que en algunas partes se llama Hilux Vigo. Manual de talleres, está buenísimo. Ah, bueno, aquí está. Vigo. Que este es el mismo Hilux. Hilux que en algunas partes, yo no sabía también, hasta hace unos días me di cuenta que le llaman Vigo. Vigo, no Vego como el Daihatsu, sino Vigo. Vigo y es el Hilux también. Entonces, bueno, aquí está un enlace pirata a los, bueno, excelente. Entonces, nada más para que sepan cómo buscar ahí, si no buscan. Es cuestión de. Es muy sencillo en realidad. Ustedes se van a Foro Nuevo, Toyota, si son consultas o si son manuales, y aquí ve uno ya todo lo que se ha puesto sobre los manuales. No, nada, ¿verdad, Charlie? Está complicado el código. Va a haber que darle un poquito más al código. Y ahora, ¿cuál es el problema que da el. ¿Cuál es el problema que da el BMW? Dice Roberto Jane que controla los sensores del ABS, que normalmente los limita. Oye, Galo, ¿tienes algo de ese desbloqueo de la Digmax en algún manual o algo así que puedas subir? ¿O de esa información? Gracias, David, que los retos están buenísimos. Bueno, aquí tenemos el primer procedimiento. Son dos, Galo. El primero sería abrir el switch, oprimir el botón 2H y 4L por 30 segundos, después cerrar el switch. Y la segunda, tienes el segundo procedimiento. No hay problema. Cuando tengan, dice Galo que tardaría un poco en subirla. No hay problema. Cuando tengan un archivo muy pesado, simplemente lo dejan antes de irse a acostar en la noche. Lo dejan ahí subiendo. Eso es lo que hago yo cuando tengo un video que está muy largo, muy pesado. Entonces, cuando ya me voy a acostar, lo último que hago, dejo subiendo el archivo o el video y eso. Y entonces ya es una forma de no estar. Primero que la computadora está usando recursos y está pensando y a veces se le traba a uno si está tratando de usarla en dos cosas a la vez. Y después que está uno a veces impaciente viendo a ver si ya subió. En cambio así lo hago y en la mañana llego a ver si ya está listo. Es una forma, pues que les recomiendo para poder, para poder subir cosas pesadas. Bueno, creo que vamos a darle un poco más al código. Parece que está dura la información. De nuevo les dejo la sala abierta. Ha sido un gusto compartir. Sí, cuando nos damos con la respuesta correcta. Sí, está interesante ese comentario. Tal vez lo que puedo hacer es en los teleseminarios podríamos analizar. Podríamos analizar los retos. Eso podría ser en estos teleseminarios de preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, exacto, analizar la respuesta correcta. Sí, porque a veces queda como la duda, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, Carlos dice que él falló una. También. Yo fallé una en el último reto. Pegué 4 de 5. Pero sí, sería bueno analizarlas entonces y comentarlas. Si quieren, entonces vamos a hacer eso. Buena la sugerencia. Por eso me gusta preguntarles. Porque entonces salen sugerencias como estas. Entonces podríamos verlo en estos teleseminarios que son de preguntas y respuestas. Entonces podríamos sacar un ratito, 15 minutos, ver el reto que está bien, de todos modos nos sirve para aprendizaje. Y luego seguimos con las preguntas y eso que tengan. Bueno, me despido, le doy el pase a Carlos para que se despida y nos veríamos de hoy en 15, si Dios lo permite. Recuerden estar pendientes para la clave, la contraseña seguramente la vamos a estar variando. Entonces, para que estén pendientes de la contraseña que Va a estar variando por cuestión de orden para que los que están activos pues sean los que estén entrando a la sala. Bueno, un abrazo, te hago el pase, Carlos, para que te despidas y yo creo que el café ya está echando humo, entonces un gusto como siempre, un abrazo, de nuevo abierto a sugerencias, les voy a dejar la sala abierta, nosotros seguramente nos vamos a tomar cafecito, pero ahí quedan ustedes compartiendo un rato ameno. Le doy el pase a Carlos de mi parte. Es todo un gusto haber compartido con ustedes y nos vemos de hoy en 15 si el Señor lo permite. Un abrazo, bendiciones, chao.
Bueno, compañeros, a veces esto de los problemas, sobre todo cuando tenemos así un vehículo como este, pues es bastante complicado. Hoy, por cierto, estuve trabajando en un Volkswagen Passat que le pusieron una computadora de la transmisión. Un caso muy interesante. Resulta ser que desde el 99 al 2000 la transmisión trae Red Can en el 90, en el 2000, en el 99 no. Entonces, esto es un vehículo que el señor pues sacó el computador de la transmisión y lo perdió, quién sabe qué le pasó. Después le puso una computadora de 99 y esta computadora no comunicaba porque ahí no tiene red. Pues parece que se consiguió alguna computadora, se puso, y el software de la computadora no es compatible con el software de la computadora de motor. Entonces ahí posiblemente con algún procedimiento de flasheo o de flashing del software se pudiera hacer algo, pero todos estos problemas que nos traen estos vehículos pues ya nos elevan un poco más el conocimiento, digo yo, porque nos ponen a trabajar en lo que es la investigación y sobre todo en lo que es ver cómo tratar estas famosas redes CAN cuando tenemos un problema así, pues a veces se pone bastante complicado. Vamos a darle un poquito más de seguimiento a ese código a ver qué nos podemos encontrar. Entonces, yo no sé si se puso en el foro esa pregunta. ¿Se
No,
puso en
pero
el
voy a
foro?
copiarla.
No, pero voy a copiarla.
Sí, tal vez la copiamos y la dejamos en el foro para que esté ahí brincando, ¿verdad? Y que sea ahí como dice uno ahí, como la piedrilla en el zapato para estarla viendo todo el tiempo y tratar de ver cómo llegamos a la solución con esto. Tal vez el compañero que tiene ese código sí que detalle
Que
ahí
la ponga
mismo,
él.
no sé si puede llegar al.
Que la ponga él.
Es mejor que la ponga él y detalle bien cuáles son los defectos que tiene el vehículo, qué es lo que está pasando y sobre todo bien el modelo del año y todas estas cosas. Ahí estamos trabajando, tratando de llevarles otros casitos de diagnóstico. Estaba ahí con Roy, ya nos hemos puesto a trabajar en esto. Y esperamos que en los próximos días pues venga alguno que otro casito nuevo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el próximo teleseminario. Por ahí creo que podemos ir entrando ya a lo que son redes ahora que estamos hablando de esto. Entonces vamos a ver si para el próximo tenemos algo con respecto a estos sistemas. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo y Joxan y José Eduardo, que se porten bien. No me han vuelto a visitar. Que Dios me los bendiga.